Hola, hola. Miércoles 4 de marzo hablaremos del allanamiento a la casa de Carol Cariola, la diputada del Partido Comunista. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy nos acompaña Nancy Carola Márquez. Pero antes de saludar a nuestra querida Nancy Carola, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Porranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones en Canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, en todas las plataformas de País Lobo Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube y este programa completo lo pueden escuchar en Spotify. Ahora sí, Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, bien, ¿ustedes cómo están? Hoy acá hay un temporal desatado. Marzo se vino con todo el invierno. Esto, bueno, primero un saludo a todas las madres que hemos dejado ir a nuestros hijos a estudiar fuera. Me pasó ayer, así que un cariñoso abrazo afectuoso para todas las mujeres, familias en general, ¿no? que tienen a los hijos estudiando fuera, mucha fuerza. El nido vacío duele, pero espero que duela un poquito de rato.
Sí, pues por eso cambiamos. Ah, no, pero cambiamos de día. Estamos grabando hoy día, los días martes, ahora con la Nancy. Un saludo para todos aquellos que empiezan el colegio y que tienen más chiquititos como yo. Hoy día fui a dejar a mi hijo al primer día de kinder. Así que ahí, todo en la mañanita con todas las fotos y todo lo que significa. Así que para los que entran mañana y algunos que ya mañana entran todos, toditos, todotos al colegio. Así que aprovechen el último día. Nancy Carola, vamos a hablar hoy de Carol Cariola. ¿Por cómo no hablar de este elefante que está sobre en la habitación? Hay muchas cosas que a todos nos dejaron bastante impactados sobre las formas. A mí me dejaron bastantes preguntas y sabes que estoy haciéndolas también a nuestro querido amigo Juan Carlos Claret, pero no, parece que no me responde mucho. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para los que no saben? ¿Nos quieres contar tú, Nancy? ¿Qué pasó?
Bueno, ayer nos enteramos, ¿verdad?, de que, bueno, se produjo un allanamiento, ¿verdad?, en la casa, entiendo, en la vivienda de Carol Cariola. Entiendo que allanaron un computador, ¿verdad?, y un celular en el marco de una acción judicial, que por cierto se ajusta a derecho, lo que entiendo, porque a toda la gente que sigo, ¿no?, y que ha declarado respecto de esto públicamente, el tema no es al procedimiento, ¿no?, en sí, sino que, ¿verdad?, el cuestionamiento más fuerte es que Carol Cariola, ¿verdad?, fue mamá, entiendo que ayer, entonces claro, era como este cuestionamiento más duro es al día, ¿no? Entiendo que también esto que sucedió se marca, ¿verdad?, en una investigación respecto a la ex alcaldesa, también del Partido Comunista, ¿no?, de la alcaldesa de Santiago, ¿no?, justamente por la adquisición, ahí si tú me puedes ayudar, Rocío, ¿cómo se llama?, siempre me equivoco, ¿cómo se llama el espacio que iban a comprar?, ¿verdad?, para hacer, parece que era un tema, un centro médico,
algo así. ¿Sierra Villa? Sí, en la comuna de Santiago, por Irassi Hasler, todo parte de esto por Irassi Hasler. Oye, y aquí habían unos chats que estaban borrados, pero que fueron capaces de volver a leer, así que ojo con que está borrando, aunque esté borrado, lo pueden volver a encontrar esos chats, porque esto no es producto de esa investigación, o sea, sale de ahí, pero no fueron a llenar la casa por eso, ¿no?
Yo entiendo, o sea, como que hay un marco de investigación, ¿no? Según lo que está haciendo en la prensa, ayer y hoy día en la mañana, ¿no? Con tráfico de influencias, ¿esa es como la figura parece?
Sí, pero lo que pasa es que dentro de estos chats, lo que se encontró fue que hay una pedida de parte de la diputada Cariola hacia la exalcaldesa Irassi Hasler para que les diera unas patentes a unos amigos chinos. Unas patentes de alcoholes van unos amigos chinos en la comuna de Santiago. Lo que no ha trascendido es si eso se llevó adelante o no, si efectivamente se les dieron o no esas patentes a estas personas, y ese sería el tráfico de influencia, entonces sería una arista paralela, y por eso contaría también con otro fiscal. No es el mismo que está investigando el caso Sierra Bella, sino que es una arista paralela. Y ahí, ¿sabes qué? Hay varias cosas, porque bueno, para los que no saben de qué estamos hablando, los ponemos en contexto de que cuando llegó la policía a la casa de Carol Cariola, ella no estaba, porque a las 4 de la mañana había ido a la clínica a tener a su bebé. Entonces, la suegra, que es la mamá del diputado Rementería del Partido Socialista, claro, le abre la puerta, los deja pasar y ellos se llevan el computador de Carol Cariola. Y al mismo tiempo les dice que están en la clínica y se van a la clínica a buscar a la diputada. Y ella ya había tenido su bebé porque dice que esto fue en tema posparto y le quitan el celular, pues se lo llevan. Y sabes que es bien interesante, yo diría, no solo el fondo de lo que se está conversando ahora, que podemos verlo por un lado, y el otro es la forma en la cual se llevó a cabo el procedimiento, que yo creo que vale la pena analizarlo porque a mí me surgieron bastantes dudas al respecto, Nancy. No sé qué opinas tú.
Sí, yo creo que claramente, bueno, todo el mundo político, ¿no?, que ha hablado sobre esto, justamente ha cuestionado la forma y el día que eligieron, porque entiendo que tenían 10 días para hacer esta diligencia, pudiendo haber ocupado o elegido cualquiera de estos 10 días. Eligen el día, ¿verdad?, que Carol Cariola es madre por primera vez, ¿no? Y claramente está en la clínica. En la clínica, ¿verdad?, tuvo su hijo, ¿verdad? Y ella había publicado la fotografía incluso en la mañana que había nacido su hijo. Y creo que todo el mundo político y social realmente lo que hace hoy día es tener cuestionamientos, ¿no?, justamente al día, ¿no? No sé, uno piensa, claro, ¿habrá acá algo detrás? ¿Habrá una jugada política detrás? Porque Carol Cariola, cuando leemos lo que ella publica, ¿no?, su comunicado, es súper objetiva, es decir, yo soy una ciudadana, tengo que cumplir con la justicia, estoy tranquila y dispuesta a colaborar. Ella nunca cuestiona el día que fueron, ¿verdad?, a hacer esto, pero el resto claramente sí, porque entiendo que se ajusta, ¿verdad?, a los mecanismos que el sistema judicial tiene. Por tanto, claro, lo que uno cuestiona humanamente, ¿no?, desde un lugar también como mujer, es el día que eligen para hacer esta diligencia, ¿no?, que puede estar dentro de un marco legal, ¿verdad?, correcto y todo. El tema es el día desde el simbolismo también, ¿no? Y ahí, bueno, ayer leía a algunas diputadas que decían así como, y en este país ya como que ni siquiera se puede salir tranquila, ¿no? Y estamos a puerta también a un 8M, ¿no? Recordemos que el sábado es 8M, el Día de la Mujer, y creo que hemos consignado ciertos derechos y avanzado en ciertos elementos, como por ejemplo el poder parir tranquila, ¿no? Yo tengo 3 hijos y creo que las mujeres que hemos sido madres entendemos ese día y lo especial que es ese día y lo complejo que es ese día y para algunas mamás lo duro que es ese día, ¿no? Es eso que nos muestra que es todo muy hermoso, que nace la guagua y uno está muy feliz, ¿verdad? En algunos casos sí, en otros casos no. Entonces creo que hay una falta de respeto finalmente al rol, ¿no?, de la maternidad. Y uno también es viable cuestionarse si detrás de esto hay una jugada política o no, porque sabemos, ¿no?, ¿verdad?, y así también la evidencia lo consigna, es que la justicia y la política no está tan dividida como quisiéramos, ¿no? Podría ser que no sé si, o sea, es posible, ¿no?, que haya una jugada política detrás de esto, y me parece además una pésima jugada política, porque creo que nadie podría estar de acuerdo con que el día que una mamá, o sea, que una mujer está siendo madre, ¿no?, suceda esto, pudiendo tener días, ¿verdad?, posteriores para hacerlo.
Sí, ahora, claro, fueron bastante diligentes aquí la policía, y la fueron a buscar porque el allanamiento era a su domicilio. Pero es que mira, hay varias cosas que me pasan, Nancy, con este caso en particular. Por un lado, me pasa que, a ver, me parece muy bien que se siga investigando este tipo de cosas donde hay tráfico, se ve tráfico de influencia. Me sale todo mi que se van a comer, que hay un problema detrás, porque es que son los chinos, po. Nah, sí. Están los chinos metidos aquí, chinos, Partido Comunista, amiguito, Partido Comunista, ¿qué tanto está metido el Partido Comunista de China aquí en Chile? Me empiezan a saltar así como todas las alarmas, me pasa por otro lado. Después me llama la atención que hayan podido incautar esto, porque según yo los parlamentarios tienen fuero, y eso, esa línea en lo que significa el fuero parlamentario, ¿qué significa? ¿Pueden llegar y quitarle las cosas a un parlamentario, a alguien que tiene un fuero? ¿O tienen que pedir la autorización, o depende de la colaboración? Ahí me pasó otra cosa. Después, la arista, bueno, acá nos pone Eduardo Hernández, nos escribe desde Facebook, para él dice, Carol Cariola y Hassler quieren hacer una clínica para mujeres de escasos recursos, eso la derecha no lo puede permitir. Bueno, yo creo que nadie se podría oponer a que se hagan clínicas especiales para poder atender a mujeres de escasos recursos. El tema es si el procedimiento está bien hecho, por muy noble que sea el objetivo final, si es que entre medio tienes una suma exorbitante por la que estás pagando algo y los recursos son de todos, creo que hay que resguardarlo, creo que no tiene que ver con eso. Pero sí, ¿de qué influencia tienen los parlamentarios que son de otra zona, solo porque pertenecen al mismo partido, porque en este caso, recordemos que Carol Cariola no es diputada por Santiago Centro. Entonces, ¿qué relación tienen ahí ellas dos? Entonces, son como varias aristas de si podían quitarle el teléfono o no, si podían ir a un lugar distinto del que fuera su domicilio para ir a hacer esta labor, hasta dónde era la extensión y si no tendría que haber pasado por un proceso previo de desafuero antes de poder haber obtenido, pero a la vez, si es que pasaba por el proceso, ¿cómo lo hace si es que no tiene las pruebas? Entonces, como que me hace bastante ruido. Ahora, yo no creo que haya una intención política ni una jugada detrás, dado que nadie sabía que ella estaba teniendo la guagua en ese minuto. O sea, se sabía que estaba de un prenatal, pero no se sabía que ella estaba en proceso de parto.
Sí, mira, yo creo que hay como una narrativa, ¿no?, que corre por el lado, ¿verdad?, jurídico, que todo esto estaba en regla, estaba en norma. Bueno, tú ahora pones el punto si efectivamente, digamos, el tema del fuero, ¿no? ¿Qué tan...? Digamos, si no hay fuero, entonces es posible requisar su computador, celular, entiendo que fueron esas dos cosas que fueron requisadas. Pero yo creo que todo eso está en investigación, ¿verdad? Carol Cariola ha sido súper tajante en decir esto es parte de la investigación y está dispuesta a colaborar, y yo creo que nadie se opondría a eso, ¿no? Vivimos en un país que no está derecho. Pero lo que yo creo que lo que es cuestionable, Rocío, y que el simbolismo más profundo es, claro, es el día en que ella tuvo a su hijo, ¿no? Y me parece que las mujeres, y esto también es profundamente político, a veces uno lo habla y la gente piensa que es más bien doméstico, pero la verdad es que las mujeres en nuestro país hemos sido por muchos años expuestas a violencia obstétrica. Eso se ha acusado y hemos avanzado, ¿verdad?, justamente en que la maternidad sea un espacio que esté cargado de derechos desde el momento en que uno está embarazada, ¿no? Por algo también es verdad el fuero maternal en los trabajos, ¿verdad?, que se está muy vinculado al tema laboral, pero también hay un simbolismo respecto a la maternidad, y me pasa también lo mismo con Katy Barriga, yo sé que yo no tengo ninguna sintonía con el posicionamiento político de Katy Barriga, también pasa eso, ¿no? Que sale y entra de la cárcel y pienso en esos hijos. Como que es mi único, uno entiende que está todo, ¿verdad?, dentro de un marco legal, y cuando te explican uno entiende, ¿no? Son distintas investigaciones, ¿no? Son de distintos carriles, por eso va y entra de la cárcel. Pero uno piensa en esos hijos, ¿no? En su labor de mamá. Y no lo digo por ella, lo digo por los hijos, ¿no? Finalmente tiene que ver con eso, como con la sensibilidad a la maternidad, porque la maternidad también es política, ¿verdad? No es un acto individual y privado, ¿entiendes? También es un acto político, por tanto, hay que relevar y ser capaces de relevar y condenar que esto se haya hecho en el peor día posible, ¿no? Que es el día que ella esto está dando a luz, ¿no?
Sí, y lo otro que, a ver, me pasa que es como un día súper complejo, las que hemos sido mamás saben, y sobre todo ella, que es mamá primeriza, como las hormonas te zapatean para todos lados, pero no sé si eso es, esa condición especial, es para tener una consideración al momento de ir a hacer un tema legal, ¿cachai? O sea, como que se conjugan esas dos cosas, pero por otro lado trato de hacer memoria, y aquí estoy hablando con por WhatsApp con mi querido Juan Carlos Claret, también nuestro abogado, que panelista también de este programa, para poder entender por qué, qué pasa con el desafuero y que ella no estaba en su casa, porque me acuerdo en el caso de Monsalve, cuando hicieron el allanamiento en ese lugar, él no se encontraba presente, y si no me falla la memoria, y quizá alguno de nuestros auditores nos puede ayudar, no le quitaron el celular el mismo día, y él estaba en el Congreso, o sea, no es como que hubiera estado en una parte distinta, o sea, él estaba en una parte distinta, al igual que Carol Cariola. ¿Y por qué a él no le quitaron su teléfono y todas sus cosas el mismo momento, sino que incluso pasaron varios días? Entonces, no sé si me entiendo, o sea, como que encuentro que el procedimiento, que fueron muy diligentes en este caso, no lo fueron en el otro, siendo que acá estamos hablando quizá de un tráfico de influencia, y en el otro una agresión a una mujer, no sé. Encuentro tan rara la forma en la cual se procedió que no me cuadra este círculo del nivel de diligencia que tuvieron ahora, que en otros momentos no han sido quizá tan diligentes, Nancy.
Ay. Sí, yo creo, se escucha la lluvia, ¿no? Se puso a llover así, pero se cae el techo. Pero no se cae en este momento. Sí, o sea, yo creo, bueno, según lo que hemos leído, ¿verdad?, en prensa, y tampoco, yo no soy abogada tampoco, pero entiendo que está todo bajo diligencia porque además Carol Cariola no está desaforada, no está haciendo, ¿verdad? Ella no está haciendo, no es el foco de la investigación, ¿no? Es un antecedente que se suma.
Pero en este caso, en esta arista, sí ella es el foco de la investigación, porque en el caso anterior, que Sierra Bella, ella no era el caso, y esto se agarra como por el lado, por un tráfico de influencia, por unas patentes. Entonces,
es como colateral, digamos.
Es colateral, pero claro, es una arista aparte que la lleva a otro fiscal que del caso. Entonces, por eso me extraña lo diligentes que fueron. Me parece bien, y ojalá que todos, en todos los casos, actuara con la misma diligencia. Pero sin lugar a duda me hace bastante ruido, en el sentido de que hayan ido a la clínica a buscar el teléfono en el entendido que no estaba en el domicilio que se supone que tenían que hacer. Ojalá fueran así de diligentes con todas las cosas que se hagan, pero me entra la duda, porque en el caso Monsalve y en el caso de otros diputados, de repente, que han sido investigados, es como que entregan el teléfono después, como que dicen que van a colaborar, algunos los entregan todos quemados o completamente borrados. Entonces es como que me llama la atención eso, no sé.
Claro, igual uno esperaría que todas estas diligencias tengan un poco de criterio, ¿no? Una vez espera tantas cosas, pero nunca llegan. Pero claramente uno esperaría que tengamos un poco de criterio, ¿no? Y que se pudieran, dentro, porque lo que leí, también tenían 10 días para hacer esta diligencia, podrían elegir otro día claramente. Y a veces esa falta de criterio, ¿verdad? Y de humanidad, ¿no? Hace que estas diligencias, ¿verdad? Que pueden tener una lectura, ¿verdad? Más bien jurídica, ¿no? Y pasen por ese solo ese carril, hace que finalmente tengamos que salir, ¿verdad? A condenar estas acciones. Porque, claro, el día elegido no, claramente es el peor día que pudieron haber escogido. Y sobre todo porque me parece que las mujeres debemos tener un resguardo cuando estamos siendo madres, ¿no? Hay una ley que nos ampara también, pero creo que debería también haber un sentido común, ¿no? Como transversal respecto del respeto que se debe tener cuando uno está pariendo un hijo, que no es un día cualquiera, ¿no? Es un día muy especial y específico. Y como bien tú dices, por primera vez, yo no quisiera volver a ser madre por primera vez en mi vida, nunca más. Es durísimo ser mamá por primera vez. Entonces me parece que además darle este peso a la diputada, me parece una falta de tino, una falta de respeto, por la niñez, por las mujeres que están, ¿verdad?, dando a luz. Me parece que se puede haber hecho todo de mejor manera, y esos tinos, me parece que la justicia está cada día más, como, más alejada de hacerlo de manera correcta, ¿no? Porque claro, yo entiendo que la justicia ¿verdad? Actúa con su propio mérito y tiene sus propias lógicas, pero que todo lo que sucede, eso también da pie para la opinión pública, ¿no? Y también da pie de cómo vamos señalando para lo que Chile es importante o no es importante, ¿no? Finalmente lo jurídico no reemplaza lo político, ¿no? O lo jurídico no reemplaza la narrativa pública. Y me parece que hoy día hay una condena de muchos lugares a lo que sucedió a la diputada, más allá de que la investigación tiene que seguir su curso, como hemos dicho, Rocío, ella también lo dice, o sea, está dispuesta a colaborar en lo que sea, ¿no? Y creo que el cuestionamiento no es ese, sino que justamente al hecho de que hayan elegido el día en que ella está siendo madre para hacer este claro, que, claro, tú dices, claro, no fue violento, ¿verdad? Fue seguido todo en un marco bastante respetuoso, pero no deja de ser, o sea, que hayan, ¿verdad?, allanado tu casa, tu vivienda, para sacar, ¿verdad?, este computador y después la clínica, ¿no?, para sacar el celular. Me parece que ahí hay cosas que tenemos que discutir como sociedad y ponernos de acuerdo en los mínimos, ¿no?, civilizatorios y de respeto hacia las mujeres, porque es un derecho, o sea, lo merecemos, ¿no? Lo estamos con un favor.
No sé, yo creo que tenemos que ser todos iguales ante la ley, Nancy, y lamentablemente se tienen que llevar adelante estas pesquisas. Yo creo que no hubo una mala intención de parte, me imagino, de parte de la policía, porque no se sabía que ella estaba pasando por este momento, pero sí me llama la atención la diferencia de la forma en la que se han hecho las cosas, porque siento que se ha tenido como mucho más tacto o más cuidado de repente con otros casos, y en esto es como que hubo cero tino. Entonces es como, en algunos casos sí y en otros no, y es ahí donde yo creo que tiene que ser parejo para todo, o sea, no tanto la ley se tiene que cumplir y obedecer, y en este caso en particular llama la atención igual cómo se obtiene la información, porque yo te decía, existen distintas fases, distintos puntos que creo que merecen esta revisión. Y lo otro es cómo se obtiene la información respecto a este tema de la patente de alcoholes, porque claro, nace de una de otra investigación, se encuentra con esto, se puede, y es como cuánta información nosotros tenemos dentro de nuestros teléfonos que pueden llevar a hacer segundas o terceras investigaciones. O sea, la persecución del delito me parece bien, pero siento que es complejo la cantidad de información que estamos teniendo dentro de nuestros celulares y de lo que podemos hacer en el día a día. Yo creo que los delitos tienen que ser efectivamente perseguidos de la mejor manera posible y con todas las herramientas que tenemos, pero me da una sensación extraña que se esté investigando a que salga C y cómo se lleva adelante ese procedimiento y que se trate quizás de una manera tan, tan fuerte por algo que puede, si lo llevamos solamente al simple objetivo, a los datos que tenemos por una patente de alcoholes, es como que encuentro que es demasiado por una patente de alcoholes. Ahora, si me pongo paranoica y conspirativa, de nuevo, son los chinos, son el Partido Comunista, ¿qué influencia pueden tener dentro de nuestra política? Ya, eso es otra conversación, pero si me ciño solamente a los datos, a la información que tengo delante mío, y es una patente de alcoholes, no sé, es como mucho, ¿no?
Sí, o sea, me pasa lo mismo con el tema que tú puedes Rocío, el tema de los WhatsApp, ¿no? Como que uno dice, el WhatsApp es una prueba, el WhatsApp son palabras, ¿no? Son palabras en un teléfono, en un texto, ¿no? Pero es una prueba contundente, es indicio de algo, y de verdad que yo creo que todavía eso se está ajustando, y qué tanto peso tiene eso para la justicia, ¿no? Qué tanto peso tiene un WhatsApp, ¿no? Qué tanto antecedente es. Es solo una pequeña premisa, es contundente, ¿no? Un mensaje de WhatsApp es algo contundente, es algo que tal vez te puede condenar, ¿no? O es solo, ¿verdad?, un antecedente más. A mí me parece que, con lo que pasó con Hermosilla, por ejemplo, que me parece que se haya esclarecido tanto todo lo que sucedió ahí, está bien, pero bueno, hay cosas que uno no quería saber, porque tiene que ver con la vida privada de las personas, ¿no? Hay cosas que son como de un mundo, ¿verdad?, más como... Uno tampoco quiere saber tanto, ¿no? Como que... Uno tiene que tener que el WhatsApp es un espacio privado, ¿no? Donde uno habla de todo, Rocío. Yo no siempre, yo hablo con mis amigas, hablo de todo, desde la receta del Kugel, que puede ser interpretado de cualquier cosa, desde los niños, desde la enfermedad, desde política, desde los ex, desde los futuros, de todo. O sea, es un espacio súper íntimo, ¿no? Y uno no esperaría que eso que uno escribe ahí esté, ¿verdad?, expuesto... porque no porque sea un delito, sino porque es la vida privada y es casi como tu mente, no tus pensamientos. O sea, me parece que, claro, igual hay que regular eso, ¿no? Como que tanto el WhatsApp es una prueba, es contundente, ¿no? Es una información más, son hechos concretos, ¿no? Creo que en este mundo virtual todavía falta poner márgenes, falta poner normas, ¿no? En esto, para ver qué tan real es todo, ¿no?
Es que exactamente, porque te acuerdas, y si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, en el caso Monsalve se le permitieron borrar algunos WhatsApp, ¿te acuerdas? Que él decía que tenía con la familia y otros que podían, o sea, algunas cosas privadas. Y claro, pues yo digo, en este caso, ¿se le habrá permitido a la diputada, o sea, a la alcaldesa borrar algo de ellos? Y aunque los hayan borrado, entiendo que acá se ocupó una aplicación especial para poder leer mensajes que habían sido borrados. Entonces, como... aunque tú los borres, van a estar ahí presentes. ¿Y cuáles son los márgenes en los cuales se puede mover cuando la investigación no está directamente resguardada hacia esa persona? Entonces, es como cuando hablamos, y en general, de que estamos entregando nuestras libertades para obtener más seguridad, nos estamos refiriendo a estas cosas también. Nos estamos haciendo cargo de cuánto de nuestra propia vida privada, de nuestras libertades, estamos entregando en pos de esta seguridad en general, y cómo se va avanzando y cómo nos pueden tratar a nosotros, ahí se me empieza a poner como un poco la piel de gallina. Y digo, claro, de repente tú tienes que renunciar a estas libertades para poder obtener una mayor seguridad pública. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone los límites de que nosotros podamos recuperar?
Todo se filtra, Rocío. Eso es lo duro, además que todo se filtra.
Sí, es súper complejo el tema. Bueno, saludo aquí a Sonia Muñoz también, que nos escucha atentamente, que nos encuentra razón también. Un saludo para usted, Sonia, y a todos los que nos comentan siempre por las distintas redes sociales. Pero eso me pasa, Nancy. Este tema de cómo se llevó a cabo, siento que no hay una ley pareja en ese sentido, que... En el mismo caso Monsalve se tomaron algunas consideraciones que no eran, quizás porque no era el conserje, no sé, tomando palabras de una ministra por ahí, pero siento que no ha sido igual el trato, que ojalá fuese, yo insisto, tiene que ser parejo, que ojalá la justicia se persiguiese, se buscase la información con igual diligencia para todos, pero que también hubieran estos límites que nos permitan resguardar de cierta manera nuestra vida privada y que no... ¿Qué es lo que pasa con, por lo menos yo soy adicta a WhatsApp, trabajo todo el rato con WhatsApp, y el otro día les decía al equipo, yo estoy aquí como, como Hermosilla, porque guardo todo, trato de mantener todo, tengo tanta información dentro del WhatsApp que en el caso que la perdiera, me siento sumamente vulnerable. Está mucha información metida ahí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que está haciendo la justicia respecto a esto? Mientras las dudas, como tú dices, todo se filtra además.
Va todo lento con respecto a cómo se resguarda esto. Y además, Rocío, convengamos que todos tenemos, las mujeres, al menos un chat con uno misma, que uno va conversando con uno misma. Y un chat es bien cuando el hombre dice, ¿qué es esto? Y uno, es mi chat conmigo misma, que yo converso conmigo misma. Y ese chat, claro, uno lo quiso dejar hoy, era porque además tiene que ver con tu propio pensamiento y no tiene que ver con acciones que vayan en de menos de otros. Es solo reflexiones, ¿no? Opiniones. Y también me pasa, Rocío, que a veces, claro, con esto que todo se publica y todo se sabe, ¿no? Pues esta es la información, claro. Sabemos tanto, pero hay tan poco filtro en lo que sabemos, ¿no? Hasta nosotros mismas estamos viendo el cuestionamiento del día. Oye, ¿será el procedimiento estuvo acorde a derecho? ¿Qué fue? ¿Cuáles son los límites del fuero, no? Y claro, cuando tú recibes información con tanto margen de lectura, finalmente te da para cualquier interpretación social, ¿no? Uno que se preocupa, ¿verdad? Y está preocupada como de las narrativas sociales y cómo también eso construye comunidad social, cultural, se preocupa cuando hay tanta información en el ambiente, ¿no? A veces mentiras, otras tergiversadas, ¿no? Otras literalmente falsas, ¿no? Hay otras verdades también, pero en tanto margen, ¿no? Que se filtra tanta información. Que cuál es nuestra capacidad también, ¿no?, de criterio que tenemos como sociedad, ¿no?, para poder filtrar y poner la información correcta en el lugar correcto, ¿no?, y con el peso de la verdad correcta también, ¿no?, y que no se preste para manipulaciones, ¿no?, sino que sea efectivamente información que llegue, que uno lo sepa procesar y poner en el carrito de la justicia perfecto, ¿no?, como esto va acá, ¿no?, esto va en este equilibrio, y no usar esa información para construir opinión pública, ¿no?, tergiversa, maliciosa, no tendenciosa. A mí eso me preocupa, cómo vamos construyendo una narrativa social que nos permita ser mejores personas, mejores sociedad, y no ir hacia atrás, ¿no?, y generar más prejuicio, ¿verdad?, más mentira respecto de quiénes son, por ejemplo, algunos políticos, ¿no? Me parece que es tan delicado lo que uno, tanta cosa que uno sabe y cómo uno lo va procesando como ciudadano esta información.
Sí, es complejo. Yo aplaudo que ella lo haya entregado. Yo creo que ella lo entregó voluntariamente, porque creo que por fuero no debieran habérselo quitado, tendría que haber tenido alguna consideración especial. Pero ¿sabe qué? Si a mí me vienen a buscar y yo no tengo que entregar mi celular, yo te juro que no lo entrego voluntariamente, porque es lo que te decía, es como, es tan personal que es casi como que te sacaran en pelota por la plaza. Te juro, así me...
Y tampoco van a entender lo que yo puse para hablar conmigo misma o para hablar con una amiga, ¿qué contexto hay? Son frases al
revés. Sí, yo creo que si me llega a pasar algo, si no es que tenga algo que esté ilegal, pero es tanto el nivel de las conversaciones que uno tiene y de exposición y que la cosa no se puede filtrar, que yo creo que iría con un abogado a ver así como, esto es lo que quiere, saque esto y déjelo guardado por último, pero que nadie pueda acceder a él si es que no tuviera un contexto como muy marcado. En fin, Nancy Carola Márquez, se nos acabó el tiempo, muy interesante la conversación. Siempre nos pasa volando, oye, todo este tiempo. Nancy, despídete de nuestra audiencia, por favor.
No, gracias para todos y a todas. Buen marzo, se viene un marzo, al menos por acá, con mucho temporal y con mucho gasto. Yo siempre digo, más gasto que ganas de vivir este marzo, pero bueno, hay que seguir. es todo porque, por lo menos en el caso mío, por los hijos, para que estudien, para que tengan las condiciones para estudiar y que tenga un buen año para todos y para todas. Un buen marzo académico, sobre todo para las niñeces, para las niñas y los niños, que tengan un buen periodo escolar.
Muy bien, muchos saludos a todos los que se sumaron el día de hoy a esta conversación. Les recuerdo que estuvimos conversando con Nancy Carola Márquez. Ella es antropóloga ancuditana. Hablamos hoy día de Carol Cariola y el allanamiento a su domicilio y también cuando estaba en la clínica teniendo a su bebé. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Les deseamos un muy buen martes y los esperamos mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.